sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet, por laquehuelga.net. Hoy viernes 10 de febrero del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema COVID-19 y salud en México. ¿Cómo vamos con la sexta ola de COVID-19 en México? Pues bien, le vamos a compartir un artículo que salió en el diario El País. Y también vamos a recordar los orígenes del COVID-19, cómo empezó esta pandemia del SARS-CoV-2 hace algunos años. Y para ello les vamos a compartir una partecita del libro de Carlos Facio, Plutócratas y Populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad. Y para terminar, tenemos un artículo que se llama Sistema de Salud en México. Es un artículo del año 2011, pero que ahí vamos a ver cómo era ante las enfermedades en México, qué enfermedades predominaban en relación a las infecciosas y en relación a las enfermedades no transmisibles como la diabetes, las enfermedades del corazón, las cerebrovasculares, etc. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio con el tema COVID-19 y salud en México. Y, por supuesto, también tenemos música. Bienvenidos y bienvenidas.
A continuación, para saber cómo está el COVID-19 en México, comparto la siguiente nota que apareció en el periódico El País. López-Gatell anuncia un descenso acelerado de la sexta ola de COVID-19 en México. Esto salió en el periódico El País. Dice lo siguiente: López-Gatell anuncia un descenso acelerado de la sexta ola de COVID-19 en México. El subsecretario de Salud afirma que en la última semana solo se ha registrado un descenso a causa de la enfermedad y que la ocupación hospitalaria se ha mantenido bajo mínimos todo el mes. Esta es una nota de Beatriz Guillén que salió publicada el 31 de enero de este año 2023. Ya se empieza a ver el final de la sexta ola de COVID-19 en México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha informado este martes que ya se han registrado 2 semanas de bajada de casos. Anunció con entusiasmo que ya empezó el descenso hace 15 días. A final del año llegamos al punto máximo y a partir de la primera semana de enero comenzó un proceso de descenso. Según los números proporcionados por la Secretaría de Salud, en los primeros días de 2023, los casos diarios superaban los 4.500, mientras que en la última apenas subían de los 2.000. López-Gatell ha afirmado que durante todo este mes la ocupación hospitalaria se ha mantenido bajo mínimos y el número de decesos diarios ha pasado de 36 a 1. En este momento, en las 32 entidades federativas está reduciendo el número diario de casos de COVID registrados y es importante destacar que a lo largo de toda esta ola se mantuvieron en mínimo las ocupaciones hospitalarias de las camas destinadas a personas con enfermedades respiratorias. Ha celebrado el principal encargado en la lucha contra la pandemia. Para López-Gatell se va a mantener las próximas semanas esta tendencia a la baja de la enfermedad hasta que la COVID-19 se convierta finalmente en un virus de las temporadas de frío. Este descenso en México se enmarca dentro de una curva mundial a la baja que ha permitido a la Organización Mundial de la Salud anunciar que se acerca un punto de inflexión con respecto al virus. La entidad sigue considerando a la pandemia de COVID como una emergencia sanitaria internacional, pero la escasa repercusión del pico de contagios en China fuera del país y de que variantes amenazantes como la XBB.1.5, más conocida como Kraken, no hayan tenido un impacto notable en los sistemas sanitarios, permite ser más optimistas en las predicciones. No hay duda de que ahora estamos en una posición mucho mejor que hace un año, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en declaraciones en la apertura de la Junta Ejecutiva de la organización. La Organización Mundial de la Salud sigue pidiendo no bajar la guardia y proponer a los estados de la importancia de implementar planes de prevención y control a largo plazo. Entre tanto, les conmina a permanecer alerta y continuar reportando datos de vigilancia, vacunar a las poblaciones con mayor riesgo para minimizar las enfermedades graves y las muertes y llevar a cabo una comunicación de riesgos periódica. La semana pasada se desató la polémica por un lote de vacunas de COVID caducadas que se habían enviado para niños del estado de Guerrero. Las autoridades sanitarias salieron a afirmar que el medicamento de Pfizer contra el coronavirus, vencido en octubre de 2022, mantenía su vida útil hasta el 28 de febrero. México continúa la aplicación también de dosis de refuerzo para mayores de 18 años con la vacuna Abdalá, producida en Cuba, sobre la que aún pesan dudas sobre su eficacia. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 84% de las personas mayores de 5 años está vacunada en el país, una cobertura que aumenta 91% cuando se considera únicamente a mayores de edad. Bien, hasta aquí esta nota de Beatriz Guillén, publicado en el periódico El País en México y que se titula López-Gatell anuncia un descenso acelerado en la sexta ola de COVID-19 en México. Y bien, sí es importante considerar esta noticia, porque a diferencia de los Estados Unidos, como mencionó el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de Atención de Emergencias de la UNAM, en una entrevista que le hicieron en Radio Educación el 24 de enero de este mismo año de 2023, bueno, en Estados Unidos sí había un grave impacto sobre las infecciones respiratorias, era muy elevado a diferencia de México, y que por eso los Estados Unidos tenían acaparadas las vacunas ambivalentes de Pfizer y Moderna, y que según estudios recientes, pues que no eran muy efectivas al fin y al cabo, pero que la vacunación anual por SARS-CoV-2 podría también volverse, como en Estados Unidos se ha planteado, como una vacuna ya estacional, como es la de la influenza. Y que la vacuna cubana, mencionaba este mismo doctor Mauricio Rodríguez, pues que había sido aprobada por la COFEPRIS, igual que las anteriores vacunas como Pfizer y Moderna, y que esta vacuna también se ha aplicado en países como Vietnam y Venezuela. Y que, bueno, que se recomendaba seguir pues las indicaciones de la OMS para seguir evitando contagios en interiores. Pues bien, esto es lo que ha pasado ahora con el COVID-19, que en meses y años pasados pues la situación era totalmente distinta, con confinamientos, y que acarreó pues muchas situaciones que sin duda han tenido y han marcado una impronta, pues, en la conciencia humana. Una nueva normalidad, y que sus efectos todavía y sus consecuencias todavía las veremos a largo plazo. A pesar de que ahora se diga que el COVID-19, pues, ya va en descenso. Y para ello, pues, a continuación les voy a compartir un texto de Carlos Facio, que aparece en el libro Plutócratas y Populistas, La tentación del poder en tiempos de posverdad, donde en el capítulo 15, que se titula El COVID-19 y el capitalismo de la vigilancia, les voy a compartir una parte de este capítulo sobre los orígenes del COVID-19, cómo empezó, para que a la distancia podamos ver lo que realmente pasó, pasa y posiblemente seguirá pasando. Pues bien, continuamos con el programa de radio. A continuación les voy a compartir del libro Plutócratas y populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad, de Carlos Facio, de Editorial Grijalbo, México, febrero de 2021, una parte del capítulo 15 que se titula El COVID-19 y el capitalismo de la vigilancia. Y se los comparto porque viene, pues, los orígenes del COVID-19. Y es muy importante para entender todo lo que pasó, escarbar, ir al origen de cómo empezó, pues, esta pesadilla de esta pandemia, de todo lo que sucedió y de todas las repercusiones que aún en esta fecha y más adelante tendremos, porque al parecer esto parece un plan muy maquiavélico. Bueno, les comparto. El COVID-19 y el capitalismo de la vigilancia. El 31 de diciembre de 2019, la agencia alemana de noticias DPA emitió un despacho informativo sobre una nueva y misteriosa enfermedad pulmonar similar al SARS, síndrome respiratorio agudo grave, que había estallado en la metrópoli central china de Wuhan y que, según el Departamento de Salud de esa ciudad, afectaba a 27 personas que ya habían sido puestas en cuarentena. La nota, que al parecer se basaba en un informe de la agencia de noticias inglesa Reuters, alimentada por rumores en Internet, alertaba sobre un eventual rebrote de SARS que había causado una epidemia en 2013. Una docena de medios de comunicación alemanes se hicieron eco de la nota, al igual que ocurrió en otros países de Occidente. Sin embargo, en la primera quincena de enero de 2020, la cuestión se había mantenido en gran medida por debajo del umbral de percepción en los medios de difusión masiva. Inclusive, el hecho de que un equipo dirigido por el virólogo Christian Drosten del Centro de Investigaciones Biomédicas en el Hospital Charité Universitätsmedizin de Berlín ya hubiera desarrollado una prueba de PCR, reacción en cadena de polimerasa por sus siglas en inglés, para la detención del virus, sin que hubiera sido oficialmente validada para ser usada para fines de diagnóstico médico y que la Organización Mundial de la Salud recomendó inmediatamente a los laboratorios de todo el mundo, tampoco fue registrado inicialmente por los medios. Drosten, según consignó el periodista de investigación alemán Paul Schreger, explicaría poco después la increíble velocidad de desarrollo de esa prueba a partir de la información informal que le había llegado entre la Navidad y el Año Nuevo, misma que puso a disposición de colegas de China, cuyos nombres no podía dar, quienes la probaron y dijeron que funcionaba bien. Así, mientras la misteriosa enfermedad pulmonar era todavía un tema de nicho en Occidente, algunos expertos ya estaban marcando el rumbo para los meses siguientes. El 17 de enero, según narra Paul Scherger, en su libro Crónica de una crisis anunciada, ¿cómo un virus pudo cambiar el mundo?, sucedió algo muy extraño. El Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, junto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Gates del multimillonario magnate empresarial informático estadounidense William Henry Gates III, conocido como Bill Gates, emitieron un comunicado de prensa conjunto en el que se presentaba la evaluación del ejercicio de pandemia Evento 201. Realizado en octubre anterior y, en particular, las recomendaciones de política que se habían adoptado entonces, incluida la estrategia de manejo de la información y de medios a escala mundial. Para el ejercicio de simulación, aclaraba el comunicado, en el que participaron líderes gubernamentales de la política, la salud pública y empresas globales que pertenecen a industrias clave en la respuesta a pandemias, se había diseñado un modelo de pandemia de coronavirus ficticia y declararon explícitamente que no se trataba de una predicción ni tenía vinculación alguna con el nuevo coronavirus. La comunicación de enero de 2020 señalaba que la próxima gran pandemia no solo causará enfermedad y muerte, sino que también podría desencadenar reacciones económicas y sociales en cadena. Los esfuerzos para prevenir o responder a tales consecuencias a medida que se desarrollen requerirán un nivel de cooperación sin precedentes entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y las empresas privadas. Vale señalar que, a diferencia de los ejercicios de bioseguridad que antecedieron al evento 201, este se caracterizó por estar predominantemente protagonizado por actores del capital privado. Los eventos previos fueron Invierno Oscuro de 2001, Tormenta Atlántica de 2005, Clado X 2018, donde aparece la noción de resetear el mundo atribuida en la simulación a unos adversarios, Contagio Carmín y finalmente Evento 201. Pidieron que se ampliara la Reserva Internacional de Vacunas, se redujeran las normas para el desarrollo de vacunas y se intensificara la lucha contra la desinformación. Pero lo más extraño, según Paul Scheyer, fue que no se dijo ni una palabra sobre el desarrollo de la crisis de corona. Según el periodista alemán, el comunicado de prensa fue obviamente lanzado en ese contexto, ya que de lo contrario podría haber sido publicado 3 meses antes, inmediatamente después del final del ejercicio. El ejercicio y la realidad se entrelazan de una manera extraña, escribió Scheyer, y de forma abrupta y repentina, exactamente 3 días después. El lunes 20 de enero, víspera de la apertura del Foro Económico Mundial, la reunión anual de jefes de Estado y líderes corporativos más importantes del mundo en Davos, Suiza, se despertó el gran interés por el virus de los medios de comunicación, que continuaría con gran profusión los meses siguientes. Ese día, el programa Tagesschau, el espacio informativo más destacado de la República Federal Alemana, mencionó la nueva enfermedad después de haber informado previamente en detalle sobre la próxima reunión del foro de Davos, según narra Scheyer, junto al titular insertado, masivo aumento de los casos de coronavirus, el moderador Jens Ruwa explicó a la audiencia televisiva. El nuevo coronavirus en China se está extendiendo sorprendentemente rápido. Según las cifras oficiales, más de 200 personas sufren ya una enfermedad pulmonar causada por el patógeno. Según los investigadores chinos, el virus también se transmite de persona a persona. La nueva información esencial radicaba ahora en la declarada transmisibilidad de persona a persona. Ya entonces el gobierno chino había cambiado radicalmente su curso inicial de barrer el asunto debajo de la alfombra y ahora declaraba la crisis misma como un asunto de Estado con toda su fuerza e insistencia pública. Según el corresponsal en Beijing de la ARD, el consorcio de radiodifusoras públicas de Alemania, hasta ese día habían muerto solo 3 personas en Wuhan. Como da cuenta Scheyer en su obra, eso marcó la pauta para las próximas semanas. La cantidad de artículos prácticamente explotó con el inicio de la reunión del Foro Económico Social en Davos. Solo el 21 de enero, día de la inauguración de la conferencia, aparecieron 5 artículos sobre coronavirus en The New York Times y la Organización Mundial de la Salud publicó su primer informe sobre la situación del coronavirus. Según Scheyer, se había dado la señal de salida para el fuego continuo de la corona, no solo mediático, sino también político. Al día siguiente ocurrió otro hecho que tuvo un gran impacto en la cobertura mediática del tema. La Universidad Johns Hopkins lanzó su COVID-19 Dashboard, el famoso mapamundi en línea en el que se fue actualizando de manera constante la distribución geográfica de todos los casos de la corona, así como su tendencia de desarrollo, el número de casos y las tasas de mortalidad. Según los informes oficiales chinos, hasta ese momento había 444 personas hospitalizadas, de las cuales al menos 17 murieron a causa del nuevo virus de la corona. El tablero tomó vida propia porque era fácil de entender y cientos de medios en el mundo adoptaron sus datos actualizados sobre la escurridiza amenaza de una epidemia, lo que alimentó aún más el nerviosismo del público. Como dice Scheller, fuente Johns Hopkins, se convirtieron en tres palabras saladas en los medios de comunicación. A través del tablero, una institución privada de Estados Unidos ganó soberanía interpretativa internacional sobre el tamaño de los números de casos. El siguiente Big Bang se produjo el 22 de enero. Las autoridades chinas anunciaron que al día siguiente pondrían en cuarentena la metrópoli de Wuhan, de 10 millones de habitantes y varias otras grandes ciudades. Nadie podría entonces entrar o salir de esas ciudades, una acción sin precedentes a esa escala. La decisión pareció probar una vez más la magnitud del peligro. El 23 de enero, el New York Times publicó 13 artículos sobre el tema. El titular de uno de ellos decía: "Los temores sobre el nuevo virus corona se apoderan de Davos". Otro señalaba: "¿Cómo el brote del virus de China podría amenazar la economía mundial?". Junto a los jefes de Estado y de gobierno de varias decenas de países, entre ellos Donald Trump y Angela Merkel, estaban reunidos en Davos los representantes de las corporaciones más poderosas del mundo: Google, Apple, Facebook, Microsoft, Roche, Bayer, Sanofi, AstraZeneca, Moderna, BlackRock, Visa, Mastercard, además de la Fundación Rockefeller, el Consejo Atlántico, los presidentes de los bancos centrales de una docena de países y numerosos jefes de redacción de los principales medios de comunicación. Lo que a Paul Scheller le recordó el escenario de pandemia descrito antes del ejercicio Tormenta del Atlántico en 2005, en el que la noticia de un brote de enfermedad también sorprendió a los jefes de Estado en una conferencia internacional en la que todos los responsables de la toma de decisiones estaban ya convenientemente reunidos. El extracto del guión de esa época, recuperado por Scheller, decía: "El 13 de enero, a la víspera de la cumbre, se notificaron casos de viruela en Alemania, los Países Bajos, Suecia y Turquía. Los jefes de Estado y de gobierno decidieron reunirse durante unas horas el 14 de enero antes de volver a casa para hacer frente a la crisis emergente. Durante la reunión de 6 horas, los líderes transatlánticos se enfrentaron a la escala y el rápido ritmo de la epidemia de viruela que se estaba propagando, a las tensiones entre la política nacional y la política exterior, al reto de controlar el movimiento de personas a través de las fronteras y a la escasez mundial de recursos médicos fundamentales, como la vacuna contra la viruela". Si uno sustituye la palabra viruela por coronavirus y el 13 de enero por el 23 de enero, entonces aterrizaba en la realidad, escribió Scheller y añadió: "Todos ellos tuvieron oportunidad para coordinar sus reacciones a la crisis, no necesariamente solo en el escenario abierto, sino también discretamente al margen del evento". Un comentario en el New York Times el 23 de enero marcó la política a seguir: "Prepárense para cualquier cosa y déjenselo a los expertos". En el cierre de la reunión el 24 de enero, la Organización Mundial de la Salud informó de 25 muertes de corona en todo el mundo. Como señaló Scheller, ese número no encajaba en absoluto en una amenazante crisis global. Y sin embargo, las decisiones políticas descritas, su cobertura mediática y la proyección general de un nuevo SARS dieron la impresión de un gran peligro. Cuando los jefes de Estado y empresarios corporativos volvieron a casa, varios elementos esenciales para la futura gestión de la crisis de la corona ya habían sido lanzados o estaban listos para su despliegue. la prueba de PCR para recoger los casos, los informes diarios de la situación de la Organización Mundial de la Salud para información pública, el tablero COVID-19 para la representación gráfica de la situación en los medios de comunicación, las recomendaciones de política del Foro Económico Mundial y de la Fundación Gates. Todo estaba preparado, concluyó Scheller. Y de hecho, desde ese momento, la crisis se desarrolló casi automáticamente. La gran máquina pandémica que había sido construida, ensayada y preparada para una emergencia durante años, estaba ahora funcionando. Scheller aclaró que esa observación no implicaba todavía que la pandemia haya sido planeada o provocada deliberadamente. Dijo que el proceso también podía explicarse de manera inofensiva. Las instituciones involucradas fueron simplemente ejercitadas mediante simulacros para tal brote. Los virólogos estaban constantemente buscando nuevos patógenos, deseosos de detectarlos. Los científicos de la Universidad Johns Hopkins no habían hecho otra cosa que advertir sobre el bioterrorismo y las pandemias durante 20 años. Y una vez que su posibilidad real se hizo evidente, se volvieron muy activos, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y muchas otras autoridades. Solo aplicaron docenas de procedimientos ensayados, esforzándose por trabajar de la manera más eficiente posible, sin cometer errores y siguiendo exactamente el protocolo ensayado. Desde ese punto de vista, era en realidad una especie de máquina que, una vez iniciada, seguía su propia dinámica programada. Demasiado para la explicación inofensiva. Sin embargo, otros puntos de vista siguieron siendo concebibles. Y bien, hasta aquí esta parte de este capítulo 15, el COVID-19, y el capitalismo de la vigilancia. Y más adelante aparecen en este mismo capítulo los siguientes subtemas: Agamben y la invención de una pandemia, shock y pavor para resistir el sistema, la pandemia del desempleo y el negocio del rescate, los grandes ganadores del COVID-19, hacia una sociedad algorítmica, los BAT contra los GAFA, dos modelos de globalización, la nueva normalidad y la abolición del dinero en efectivo, el gran reinicio hacia una dictadura digital. Bien, esto está contenido en el libro Plutócratas y populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad, del autor Carlos Facio, editorial Grijalbo, México, febrero de 2021. Y, bueno, si ustedes los buscan, tal vez también este contenido, de al menos de este capítulo 15, si lo pueden conseguir, pues, en medio digital, por medio de internet. Y, bueno, estas casualidades que nos habla este primer parte de este capítulo 15, el COVID-19 y el capitalismo de la vigilancia, de Carlos Facio, pues también, si uno lo entrelaza con el texto La Cuarta Guerra Mundial, que se escribió pues también hace bastante tiempo por el entonces su comandante insurgente Marcos, donde habla que ahora el enemigo es la humanidad, pues adquiere cierta lógica todo esto que nos ha descrito Carlos Facio. Pues bien, hasta aquí dejamos esta reflexión y esta lectura de este libro, Plutócratas y populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad. Continuamos con el programa de radio.
vivimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano. Aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacerlo posible por levantarlo. Para una emisión más de Marcín Feminismo en América Latina al aire, para este 10 de febrero de 2023, traemos un articulito de Salud Pública de México. Este lo escriben en 2011, enero 2011, es un suplemento Cuernavaca. El artículo es Sistema de Salud en México por varios doctores y es del Instituto Nacional de Salud Pública México, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud México y la Escuela de Salud Pública de Harvard, Estados Unidos, Fundación Mexicana para la Salud México. Y nos dicen que, claro, que esto es no es todo, no es un pequeño comentario, como les dije, comentario resumen. En este trabajo se describe el sistema mexicano de salud. En la primera parte se discuten las condiciones de salud de la población mexicana con énfasis en los padecimientos emergentes que constituyen las principales causas de muerte, como son, y muchos lo sabemos, es la diabetes en primer lugar, ¿no? Enfermedades isquémicas del corazón, así también como padecimientos cerebrovasculares y cáncer, que son otro de los enfermedades que han, pues se han dado muchas muertes, ¿no? De todo esto, de todas estas padecimientos. Esto es en la primera parte. En la segunda parte, nos dice que se va a hablar sobre la estructura básica del sistema, las instituciones que lo conforman, la población a la que cubre, los beneficios que reciben los afiliados de las distintas instituciones, las fuentes de financiamiento del sistema, los niveles de protección financiera alcanzados, los recursos físicos, materiales y humanos con los que cuenta y las principales tareas de rectoría que desarrolla la Secretaría de Salud y otros actores. También se describen los mecanismos de participación de los ciudadanos en la vigilancia y evaluación del desempleo del sistema, perdón, del desempeño, ¿con qué desempleo? Me equivoqué. Y evaluación del desempeño del sistema y su nivel de satisfacción con los servicios recibidos. Y por última parte, o sea, la tercera, esta se dedica a discutir las innovaciones más recientes y su impacto en la operación del sistema. Y seguimos con el tema de salud. Este mismo artículo que nos habla de, pues, del contexto de la demografía, nos dice que México cuenta con una población de 100.6 millones de habitantes. Esto fue en 2008. La proporción de hombres más de 48% y mujeres más del 51%. Y que en los últimos años no ha variado esto. Lo que se espera para 2030 estiman una población de 120.9 millones con una tasa de crecimiento anual de 0.69%. Y bueno, este desarrollo demográfico reciente se caracteriza por un descenso de la mortalidad general. Un 27 de funciones por 1,000 habitantes en 1930, hablamos, ¿no? Y 4.9 por 1,000 en 2008, 4.9, o sea, hay una diferencia muy grande de 27 defunciones en 1930 a 4.9, ¿no? Casi 5 por 1,000 en 2008. Un incremento en la esperanza de vida de 34 años en 1930 a más de 75 años en 2008, y esto ha crecido en la medida que, pues, después de 2008, ¿verdad? Una disminución de la fecundidad, que eran de 7 hijos por mujer en edad reproductiva en los años 60, ahora 2.1 en 2008. Quiere decir que para estas épocas es todavía menos, ¿no? Menos los hijos que se tienen. Estos tres fenómenos han dado lugar a un envejecimiento poblacional que supone una participación creciente de los adultos mayores en la estructura de la población. Y bueno, esta estructura se está adelgazando por el descenso de la participación de la población de 0 a 5 años de edad. que en 2008 concentró al 9.19% de la población y en 2050 concentrará solo el 6%. Bueno, la población de adultos mayores muestra una tasa de crecimiento superior a 4% anual, que la llevará a concentrar poco más de la cuarta parte de la población nacional en 2050. O sea que habrá bastantes mayores de edad, ¿no? De la tercera edad. México experimentó un proceso de urbanización en donde se ha visto involucrado prácticamente todo el país. Hay más de un 70% de la población esta es urbana y un 35%, que serían como más de 37 millones de personas, habita en las nuevas zonas metropolitanas, con más de 1 millón de habitantes. Bueno, esto de la urbanización también se asocia además a una dispersión de la población que habita en comunidades rurales. Más o menos o poco menos de 55 mil localidades con menos de 100 habitantes. Son muy, muy poquitos, ¿verdad? En 1970 se pasó de casi 140 mil en 2000, en donde habita poco más del 2% de la población nacional. Esto es en cuanto a esta situación que les comentaba de la demografía, pero aquí en condiciones de salud, que sería otro aspecto, la esperanza de vida y la creciente exposición a los llamados riesgos emergentes, que así les llaman, relacionados en su mayoría con la forma de vivir o los estilos de vida poco saludables, han modificado el cuadro de las principales causas de muerte. México presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el predominio cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y las lesiones. A mitad del siglo pasado, alrededor de 50% de los decesos en el país se debían a infecciones comunes, problemas reproductivos y padecimientos asociados a la desnutrición. Y bueno, estas enfermedades ahora concentran menos del 15% de los decesos, mientras que los padecimientos no transmisibles y las lesiones son responsables de poco menos del 75%, equiparándolo, y 11% de las muertes en el país, respectivamente, como les decía, ¿no? Ya en 1940, la principal causa de muerte en México eran las infecciones, en esa época, ¿no? Que eran las infecciones gastrointestinales. En esa época se daba mucho y no era tan fácil que la gente pues tuviera esa cura, ¿no? Morían de esto. Hoy ya no constituye una causa importante de defunción en la población general. En contraste, la diabetes mellitus no apareció dentro del cuadro de principales causas de muerte en esas épocas hasta 1990. Hoy es la principal causa de defunción en hombres y mujeres en todo el país. Y su prevalencia en adultos es de 14.4%, una de las más altas del mundo. O sea que muere mucha gente por esta enfermedad, sus consecuencias, todo lo que implica. Seguimos con este tema de salud y proseguimos con lo que estábamos hablando de esta situación de que había más muertes de ahora de diabetes, ¿no? Bueno, a diferencia de lo que sucedió en países desarrollados, esto que nosotros acabamos de mencionar, hay una diferencia en donde se produjo una clara sustitución de las infecciones comunes y los problemas reproductivos por las enfermedades no transmisibles y las lesiones. En México hay un traslape de las enfermedades de las enfermedades pre y posttransicionales. Las enfermedades no transmisibles y las lesiones dominan el perfil de salud del país, pero las infecciones comunes, los problemas reproductivos y la desnutrición siguen estando presentes en las comunidades con mayor marginación. Hay un problema mayor de estas situaciones que acabo de decir, de los problemas reproductivos en relación a esto, y Y en la desnutrición son presentes, siguen siendo presentes en los lugares de mayor marginación. Por ejemplo, en Guerrero, la tasa de mortalidad en menores de 5 años es de 25.3 por mil menores de 5 años, mientras que en Nuevo León, por ejemplo, hay el 13%. La razón de mortalidad materna en Oaxaca, 100.2 muertes maternas por 100.000 nacimientos. Es 4 veces mayor que la registrada en Tlaxcala, que es de 27.2. Ahí hay, es una diferencia, ¿no? Clara. En fin, la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años es 24 veces mayor en Oaxaca. Pero es por desnutrición. Las condiciones, bueno, económicas, ¿verdad? Son terribles. 19.6 por 100.000 niños menores de 5 años allá en Oaxaca. Que en Nuevo León, que es de 0.8, o sea, es mínimo en Nuevo León. Bueno, aquí hay otro comentario de años de vida saludable perdidos. Con el propósito de medir todos los daños a la salud que se produce en una sociedad, se han diseñado indicadores que toman en consideración tanto las pérdidas en salud producidas por muertes prematuras como las pérdidas por discapacidad. Uno de estos indicadores es el de años de vida saludable perdidos. Y bueno, aquí en México los padecimientos que mayores pérdidas de estos años de vida saludable producen en mujeres son la depresión unipolar mayor, la diabetes mellitus, las afecciones originadas en el periodo perinatal, las anomalías congénitas, las enfermedades isquémicas del corazón, la osteoartritis y las cataratas. En hombres, las afecciones que mayores pérdidas de avisa es por su, ¿cómo se llama? Sus siglas, que es indicadores. Es el de años de vida saludable, ¿no? Es que sin avisa. Producen son las originadas en el periodo perinatal, la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. El consumo de alcohol, las agresiones y homicidios y los accidentes de tránsito. Esto sucede en México, ¿no? Y bueno, ya después nos habla de cómo el sistema mexicano de salud comprende dos sectores, el público y el privado, y pues dentro del sector público que todo mundo sabe que se encuentran las instituciones del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, Sedena, SEMAR, la Secretaría de Salubridad, servicios estatales de salud en los estados y el Seguro Popular de Salud. Y en privado, pues siguen. El Seguro Popular de Salud, perdón, y en el sector privado comprende a las compañías aseguradoras y los prestadores de servicio que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, como todos saben, ¿no? Bien, pues esto es lo que les traigo. Buenas noches y que tengan buen camino.
Ya estamos casi terminando este programa de radio, pero antes queremos compartirles que en la página de Mujeres y la Sexta, con fecha del 6 de febrero, se encuentra el llamamiento a la solidaridad de América Latina con Kurdistán tras los devastadores sismos que pues han asolado a esta región del Kurdistán como en Siria y Turquía, y que se enfrentan pues no solamente al desastre que han ocasionado estos sismos, sino también al que se da en medio de un frío y duro invierno. Por ello, la representación del Movimiento de Mujeres Libres del Kurdistán en América Latina hacen un llamamiento de solidaridad para que la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil muestren su apoyo tanto logística como económicamente a las víctimas de este desastre. Para solidarizarse con las víctimas del terremoto, se puede hacer una donación a la Media Luna Roja de Kurdistán, principal ONG que trabaja sobre el territorio directamente con la población. Y bueno, en la página de Mujeres en la Sexta y también en medios de la representación del Movimiento de Mujeres Libres de Kurdistán en América Latina, pues se encuentran los datos para hacer esas transferencias, esa ayuda. Les mandamos un abrazo a las mujeres del Kurdistán. Y bien, antes de terminar, en la música hemos escuchado Gente con Cabeza de Pájaro, del Hombre Viento, también a Calle 13 con la canción El Aguante. Y vamos a terminar con la canción No Hay Nadie Como Tú, también de Calle 13 con Café Tacuba. Pues que tengan un maravilloso fin de semana y les voy a compartir este pensamiento. Los momentos más bellos no son los que guardamos en las fotos, son los que guardamos en el corazón. Gracias, como siempre, a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio, a usted por escucharnos, a ti, y hasta la próxima.
En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas,
hay árboles, ramas, hojas y flores.
Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero
no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú.
En el mundo siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día.
Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías,
hay más ladrones que policías.
Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos.
¿Por qué? ¿Por qué?
No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor.
ropa, sexo en pijamas.
Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas.
Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero
no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.